alegra saberlo, pero os he comprado a ti y a Leonard unos regalos, así que los pondré bajo mi árbol.
¡Espera! ¿Me has comprado un regalo?
Ajá.
¿Por qué has hecho una cosa así?
No lo sé, ¿por qué es Navidad?
No, Penny. Ya sé que crees que estás siendo generosa, pero dar regalos se funda en la reciprocidad. No me estás dando un regalo, me estás creando una obligación.
Y lo peor de todo es que Sheldon tiene razón. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 27. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Estás en Créeme lo que te digo, el podcast. Sé bienvenido, sé bienvenida. Bueno, ya sabes que en Créeme lo que te digo nos ocupamos de conocer los secretos de la persuasión, de la influencia, las estrategias que podemos utilizar para conseguir que nuestras ideas y, bueno, nosotros mismos seamos más convincentes. En realidad, nosotros mismos, más que nuestras ideas. Estamos en la segunda semana de febrero, que según el plan que acordamos, así entre nosotros, lo dedicamos a la persuasión irracional. Esa persuasión que no tiene que ver directamente con la argumentación, sino con esa manera particular que tiene nuestro cerebro para funcionar y que quien sabe utilizarla lo hace para conseguir que, bueno, pues que hagamos las cosas que quieren que hagamos. Esto, dicho así, da un poquito de miedo, aunque bueno, no es para tanto. Todos nosotros también utilizamos este tipo de persuasión irracional. Bueno, recuerda que hace unos episodios, concretamente en el episodio 23, dimos un repaso a todas las leyes de la persuasión de Cialdini, o que Cialdini explicaba, y te expliqué que dedicaríamos un episodio concreto a cada una de estas leyes. Pues bien, hoy nos ocupamos de la primera de ellas, la ley de la reciprocidad. Vamos a ver en qué consiste y te vas a dar cuenta, además, de cómo esta ley no solo está por todas partes, sino que nosotros mismos la utilizamos más a menudo de lo que parece. Pero, como siempre, antes de entrar en materia, recuerda que si tu organización, o tú mismo, o tú misma, queréis aumentar vuestra capacidad para persuadir, no tienes más que ponerte en contacto conmigo a través del formulario de la web de Interacción Humana, en interaccionhumana.es, y miramos de adaptar un programa ajustado a estas necesidades. Igualmente, si lo que necesitas es preparar una presentación en público, si te han hecho el encargo de realizar una presentación en público, te asesoro en todos los pasos, desde el diseño, desde establecer qué ideas básicas vas a trabajar, hasta la puesta en escena, todo el proceso enterito. Además, incluso podemos trabajar de manera, bueno, en online, o sea que no tenemos ningún problema, aunque no vivas en Barcelona, aunque no vivas cerca de donde estoy yo, podemos trabajar igualmente. Venga, después de estos segunditos para que conozcas de qué manera te puedo ayudar, vamos al tema de hoy. Vamos a tratar la ley de la reciprocidad. Bueno, ¿en qué consiste esta ley? Pues muy sencillo. Consiste en esa obligación que sentimos todas las personas por devolver un favor que nos han hecho. Así de simple, así de sencillo. Seguro que tienes miles de ejemplos en tu experiencia personal, pero cuando alguien nos hace, o cuando alguien hace algo por nosotros, nos hace un, yo qué sé, pues un regalo, por ejemplo, pues tenemos esa tendencia o tenemos esa sensación interna de tener que devolver ese regalo, de tener que equilibrar otra vez esta relación y devolver un regalo similar al regalo que nos han hecho. Bueno, esto fíjate que ya se lo dijo Sheldon Cooper a Penny en la entrada que has escuchado con el regalo de Navidad. Bueno, cuando te hacen un regalo, parece ser que se genera esa obligación de corresponder con otro más o menos similar al que has recibido. Hay un montón de ejemplos cotidianos que demuestran cómo funciona esta ley. Por ejemplo, fíjate, te vas a tomar unas cervezas con unos amigos y resulta que este amigo te invita. ¿Qué pasa con la siguiente ronda? ¿Quién la paga? Pues seguramente la pagarás tú. O, por ejemplo, cuando te invitan a cenar a casa de unos amigos, ¿cuál es la casi la última frase que dices antes de marcharte? La siguiente en nuestra casa, ¿no? Esto es bastante común también. O, bueno, por no hablar que, siguiendo con las cenas de amigos, seguramente no irás a cenar a casa de estos amigos sin llevar algún regalo, pues una botella de vino, por ejemplo, o algo similar. Ah, por cierto, ahora que digo esto de llevar algo cuando te invitan a cenar o cuando te invitan a comer. Los entendidos en temas de protocolo doméstico dicen que nunca debes llevar postre. ¿Por qué? Porque si los anfitriones han dedicado su tiempo, su esfuerzo y su cariño a preparar uno, pues le vas a fastidiar el trabajo porque van a tener que servir el que tú les lleves. Así que mejor que o bien hables antes o bien llevas bebida o, bueno, en fin, cosas de protocolo, ya sabes. Esto es un paréntesis dentro del programa, ¿eh? No te has equivocado de podcast, no vamos a hablar de protocolo doméstico, simplemente era un añadido. Así que venga, lo nuestro. Bueno, como te iba diciendo, hay muchos ejemplos de funcionamiento de la ley de la reciprocidad. Además, es un fenómeno que se produce prácticamente en todas las culturas, por eso es tan relevante que lo conozcamos y que sepamos utilizarlo, y no solo que sepamos utilizarlo, sino también que nos demos cuenta de cuándo en algún momento lo utilizan con nosotros con ese fin de, bueno, persuadirnos para vendernos algo, ¿no? Eso de corresponder a los favores de los demás, además, si lo piensas, es una manera muy razonable de estrechar lazos y de crear un clima de seguridad. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque fíjate una cosa, para las sociedades es tan importante la reciprocidad que nos encargamos incluso de enseñar a los niños pequeños esta ley o esta forma de relacionarnos los unos con los otros, y además nos encargamos de hacer cumplir con estas normas, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño, pues no sé, le presta un juguete a otro, pues al otro niño le decimos, ahora tú dale este otro. Es decir, les enseñamos que cuando recibimos, nosotros tenemos que dar, ¿no? En ese sentido, digamos que la ley de la reciprocidad es una especie de aglutinador social. Insisto que desde el punto de vista social o cultural tiene mucho sentido esta ley. ¿Por qué? Porque en realidad nos permite generar buenas relaciones entre los miembros de nuestra cultura, de los miembros de nuestra sociedad. Y eso es importante porque al ser fundamentalmente seres sociales, necesitamos que estos lazos que establecemos entre nosotros sean lo suficientemente sólidos como para que la cultura, como para que la sociedad tire adelante. El caso es que, como tenemos esta ley tan marcada a fuego, pues cabe la posibilidad de que algunas personas la puedan utilizar para conseguir, digamos, nuestros favores, por así decirlo. Por ejemplo, mira, fíjate, imagínate que tienes un restaurante y quieres aumentar tus propinas. ¿Qué harías? Pues, por ejemplo, podrías invitar a los comensales a unos chupitos, a unos pequeños tragos después de los cafés, o, por ejemplo, invitarles a unos dulces, así a modo de regalo. Con lo cual, lo que buscarías es que, por la ley de la reciprocidad, los comensales se viesen, entre comillas, obligados a dejarte, pues, una propina. De hecho, cualquier detallito genera en los clientes la necesidad de corresponder. De hecho, eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Incluso cuando nos hemos sentido bien atendidos, cuando hemos ido a algún restaurante, la propina ha aumentado. Ese sentirse bien atendido lo recibimos como una especie de regalo al cual, pues bueno, correspondemos de esa manera. Imagínate que lo que tienes es una peluquería. Pues mira, ¿qué podrías hacer? Pues a lo mejor podrías regalar muestras de producto, de este producto que pues, el cliente o la clienta ha utilizado durante la sesión, podrías regalarlo de forma que también provocases un aumento de las propinas. En fin, podríamos encontrar muchísimos ejemplos de la utilización de esta ley. Claro, esta ley en realidad es una ley muy poderosa. La ley de la reciprocidad es muy importante, tiene una fuerza tremenda. Ya hemos dicho que nos afecta a todos y además, fíjate, es capaz de vencer otro tipo de elementos persuasivos. ¿A qué me refiero? Mira, te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos que las personas que nos caen bien, aquellas que nos parecen más simpáticas, nos influyen más que las personas que nos caen mal. Eso es sabido por todo el mundo. Al final, cuando... De hecho, esta es otra ley que veremos más adelante. El hecho de que tú caigas bien lo podemos utilizar precisamente para provocar que nuestras peticiones sean mejor atendidas que si pues, nuestra relación con la persona es más fría, por ejemplo, ¿no? Pues bien, hay estudios que demuestran que a pesar de que una persona nos pueda caer mal, somos capaces de aceptar una petición si esa persona antes nos ha regalado algo. Te pongo un ejemplo. Mira, no sé si lo sabéis, pero muchas empresas no aceptan recibir regalos de proveedores, precisamente por este motivo. Porque al recibirlo, se ven influenciados, tienden a comprar el producto o el servicio que el proveedor les ofrece. Así que, fíjate, lo que han hecho, insisto, muchas empresas es prohibir el aceptar estos pequeños obsequios. Y estoy hablando de pequeños obsequios, no estoy hablando de cosas muy grandes, simplemente pequeñitos regalos que a lo mejor en Navidad o en otras fechas señaladas pues los integrantes de la empresa recibían y precisamente hacía que viésemos con mejores ojos al proveedor, ¿no? Y fíjate, no es que lo hagan conscientemente en muchas ocasiones, a lo mejor simplemente es una muestra de cortesía o de simpatía, pero sí que es verdad que sea como sea, el aceptar un regalo influye para ver de mejor manera al proveedor en este caso, ¿no? Fíjate, otro ejemplo. ¿Qué me dices de las muestras gratuitas de productos que ofrecen en los supermercados? ¿Tú crees que te influyen a la hora de comprar el producto que te están regalando? Pues hay estudios que demuestran que sí, que realmente el hecho de recibir estas pequeñas muestras gratuitas hacen que el porcentaje de personas que acaban comprando el producto sea mucho mayor. Si lo piensas racionalmente, a lo mejor puedes estar pensando que a ti no te influye. Y es que esto va a pasar con todas las leyes que te expliqué. Es decir, cuando racionalizamos este tipo de leyes, nos parecen que son tan obvias, nos parecen que son tan de cajón, que a nosotros no nos afecta. Pero la verdad, la realidad es que sí que lo hace, ¿no? También tengo que decirte una cosa. Esto no son matemáticas, estamos hablando de comportamiento humano. Esto... Cuando utilizamos este tipo de estrategias o este tipo de leyes, no quiero decir que siempre funcionen. Simplemente te digo que aumenta el porcentaje de probabilidades de persuadir a otras personas. Aunque, insisto, no lo garantiza. No somos, afortunadamente, todavía no somos robots y todavía este tipo de cuestiones no funcionan de una manera tan drástica, ¿no? Por otra parte, como todas las reglas de la persuasión, esta regla funciona cuando no es evidente. Te pongo un ejemplo. Mira. No sé si la conoces, los que no sois de España, pero en la ciudad de Granada, y supongo que también en otras ciudades, bueno, supongo no, estoy seguro que en otras ciudades, hay familias enteras cuyas mujeres, sobre todo, al menos es la experiencia que yo tengo, se ganan el sustento diciendo la buena ventura, es decir, leyendo la mano, ¿no? ¿Cómo consiguen que te pares y cómo consiguen que hables con ellas? Pues muy fácil. Vas caminando tranquilamente por la calle y al cruzarte con ellas te alargan la mano y te regalan una ramita de romero. Tradicionalmente era romero. Ahora puedes encontrar incluso personas que te regalan una ramita de pino que han conseguido en el jardín de al lado. Da igual. Insisto que tradicionalmente era romero. Pues bueno, el incauto que acepta el regalo se ve forzado a quedarse. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues la mujer te agarra la mano y sin más preámbulo comienza a leerla. Esto es como diría Sheldon Cooper, un zas en toda la boca. Una vez que esta buena mujer te ha leído la mano gratis, te pide la voluntad. Y la voluntad ya no es tan gratis. La voluntad... ya es otra cosa, ¿no? Y fíjate, claro, ¿quién suele caer en este tipo de trampas? Pues fundamentalmente los extranjeros que no conocen la jugada, ¿no? Los españoles lo que hacemos es que bajo ningún concepto sabemos que debemos aceptar el regalo. Entonces lo que hacemos es pasar de largo y observar cómo los extranjeros caen en la trampa. Fíjate, este tema de la ley de la reciprocidad es tan importante porque en realidad de lo que estamos hablando es de que bueno, pues en determinados contextos perdemos el control sobre con quién queremos tener una deuda pendiente. Fíjate que si lo pensamos fríamente, uno debería ser libre para decidir qué tipo de deuda quiere adquirir y con quién la quiere adquirir, ¿no? Y lo que demuestra esta ley es que, bueno, en ocasiones no pasa eso. En ocasiones contraemos deudas, aunque sean pequeñas deudas, es igual, ¿no? Pero contraemos deudas con personas porque de alguna forma nos tienden una estrategia en la que caemos. Fíjate, vamos a sofisticar un poco más esta ley, vamos a llevarla un paso más allá. Hasta ahora lo que hemos hablado es del fundamento de la ley. Simplemente, como ves, es una ley muy, muy clara en su funcionamiento. Tú regalas y eso hace que otra persona se sienta en deuda contigo, por lo tanto, tiende también a regalar. Cuando digo regalar, no me refiero literalmente a regalar, sino a hacer algo en general por alguien, ¿no? Ahora, fíjate, imagínate que vas por una calle y un par de adolescentes se te acercan pidiéndote que les compres una revista que edita su instituto y que vale 20 euros. En la mayoría de los casos diríamos que no, ¿no? Y en la mayoría de los casos diríamos que, bueno, pues que no nos interesa. Que es a lo mejor pues que por 20 euros y el contenido pues no lo vas a comprar, ¿no? ¿Qué te dirían ellos o qué podrían hacer ellos? Ellos lo que te dirían es algo así como, oye, pues mira, de acuerdo, pero por lo menos cómpranos un boleto de lotería para el viaje de fin de curso que vale 7 euros. Y se los compras. Aunque no lo parezca, has caído en la trampa de la ley de la reciprocidad. ¿Por qué? Fíjate en la jugada. Mira, los adolescentes te hicieron una primera petición que tú rechazaste. A continuación, ¿ellos qué hacen? Ellos ceden, ¿no? Ellos dicen, vale, perfecto, pues no me compras la revista de 20 euros, pero por lo menos cómprame un número de lotería que es, bueno, mucho más barato. Si ellos han cedido la primera vez, ¿a quién le toca ceder ahora? Pues a ti. Así que, pues acabas comprando la papeleta de lotería que no tenías la menor intención de comprar. Bueno, aquí Sheldon Cooper diría otra vez lo de zas en toda la boca. Hemos vuelto a caer en la ley de la reciprocidad. Claro, ¿qué es lo que tú esperas de la otra parte si tú has cedido? Pues que ceda, ni más ni menos. Es decir, ante la cesión que hacen los adolescentes, rebajando el dinero que te piden y pues ya no demandándote que compres la revista del instituto, sino unos boletos de lotería, pues tú cedes accediendo a comprar los boletos cuando antes rechazaste lo que rechazaste. Tan sencillo como eso. No hay que darle muchísimas vueltas. Fíjate, date cuenta de la implicación que tiene este fenómeno, este ejemplo incluso, cuando hablamos, por ejemplo, de negociaciones. Y esto es una cosa que me preguntan mucho en los cursos de negociación que realizo. Muchas personas me preguntan en estos cursos quién es el primero que tiene que empezar cediendo. Y yo siempre les digo igual, tú, eres tú quien tiene que empezar cediendo. ¿Por qué? Bueno, porque tú vas a establecer el control sobre la ley de la reciprocidad. Es más, lo que te voy a pedir, lo que les suelo recomendar es lo siguiente, lo que te voy a pedir cuando te veas en la situación de negociación es lo siguiente, es que seas tú el primero que hace una propuesta y que seas tú el primero que cede en la propuesta. Insisto, que lo que vas a provocar en la gran mayoría de los casos es que la otra persona también ceda. Pero claro, tú cedes en primer lugar sabiendo cuáles son tus límites, sabiendo a qué juego estás jugando, ¿no? Es decir, de esta manera, como dice Sheldon con el regalo de Penny, la otra parte se sentirá obligada a hacer una cesión igual de importante que la que tú acabas de realizar. Pues es ni más ni menos que el famoso ni para ti ni para mí, pero en donde tú colocas el nivel de inicio de la petición. No quiero entrar en pormenores de estrategias de negociación porque no es el podcast y no es la temática, pero fíjate, considero que a estas alturas pues todos tenemos claro que en muchos procesos de negociación, sobre todo procesos de negociación que se dan en las organizaciones, en las empresas, son un teatro de cesiones y de contracesiones. Esto es así, es decir, todo el mundo cuando comienza una negociación sabe que, entre otras cosas, viene a ceder, a hacer propuestas, a ceder en las propuestas y a pedirle a la otra persona que proponga y que ceda en sus pretensiones. Fíjate, En el caso de los colectivos que dicen querer negociar, pero lo que hacen en realidad es jugar al juego del todo o nada, pues en este caso suelen salir mal parados, porque si no tienes el poder lo pierdes todo. Es decir, al final, quien tiene más necesidad de llegar a un acuerdo es quien menos poder tiene en la negociación. Con lo cual te interesa muchísimo jugar estratégicamente con la regla, con la ley de la reciprocidad, para primero establecer muy bien cuáles son tus límites en la negociación y comenzar el juego tú, porque la otra persona estará obligada a jugar al juego que tú propones. Bueno, para cerrar esta parte del capítulo de hoy, me gustaría que pensases en dos cosas. Venga, esto casi te lo propongo como deberes, como tareas. Por un lado, piensa en situaciones de tu vida cotidiana en las que se produzca la ley de la reciprocidad. Ahora ya conoces esta ley, y lo que te garantizo es que a poco que mires un poquito, vas a darte cuenta, bueno, todas las ocasiones en las que se está produciendo este juego. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que pensases también en una forma de aplicar esta ley en tu negocio o en tu vida particular. Es decir, piensa en qué circunstancia, de qué manera podrías utilizar esta ley para conseguir que otras personas acepten tus peticiones. Al final, pues uno de los motivos por los cuales yo te explico todas estas leyes es para que la apliques y para que las aprendas, para que las integres en tu día a día. Entonces, no hay mejor manera de hacerlo que jugando a plantearlas, a buscar situaciones en las que puedan ser aplicadas y ver qué ocurre. ¿De acuerdo? Pues venga, ya tienes deberes para el próximo día. Pruébalo y me vas contando cómo te va resultando. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos con las estrategias y acciones de inmediata aplicación. Fíjate, para tu próxima negociación, sea comercial, sea doméstica, sea del tipo que sea, prepara un plan de cesiones y comienza realizando una solicitud que sea más alta que la que razonablemente esperas conseguir. Cuando la otra parte rechace tu petición, después de, así entre comillas, un poco de lucha, cede y plantea otra petición más rebajada que la primera. Si la otra parte no acepta, vuelve a ceder y di algo así como: bueno, yo ya he cedido bastante, ahora podrías ceder un poco tú, ¿no? Esa es una técnica que se llama técnica del portazo en la cara y que te explicaré con más detalle en otros capítulos, pero fundamentalmente consiste en lo que te acabo de contar. Pide algo por encima de lo que razonablemente crees que van a aceptar. Cuando te digan no, tú cedes y vuelves a solicitar una petición. Vamos a ver si funciona o no funciona la ley de la reciprocidad en este caso. Bueno, y eso es todo por hoy. Hasta aquí llegó el capítulo 27 de Créeme lo que te digo. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por tus me gustas en iVoox, Spotify, Spreaker, bueno, todas las plataformas en las que estamos. Y no olvides escribirme y darme feedback. Os espero la semana que viene con un nuevo episodio, el episodio número 28, en este caso dedicado a la retórica. Vamos a dedicarlo al arte de hablar bien. Bueno, espero que seáis muy felices y que convenzáis a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.